Mañana la máxima va a ser de 29 y a la noche las lluvias.
Bueno, muy bien. Estaba leyendo una nota de Juan Carlos de Pablo en el diario La Nación. El título es una pregunta. ¿Cómo puede alguien querer ser presidente o ministro en la Argentina? Juan Carlos de Pablo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Iba a decir todo perfecto, pero no quiero exagerar tampoco.
Muy perfecto no está, ¿no?
Bueno, no hay tiempo para aburrirse acá, ¿no?
No.
¿Vos sabés que cuando estuve en Israel, país que me fascinó, la segunda vez estaba almorzando con un paisano uruguayo, me dice, ¿qué le parece esto? Ah, yo me siento como en mi casa. El tipo se sorprendió, dice, ¿por qué? Porque es un despelote, igual que mi país. Y ellos tienen un eslogan que dice, never a dull moment, nunca un momento aburrido, acá tampoco.
Acá tampoco. Bueno, vos planteás justamente la nota que la actividad económica está en caída, con una inflación anual de 3 dígitos, y 4 de cada 10 argentinos en la pobreza, ¿no? Y un Banco Central prácticamente sin reservas. Y te preguntás, ¿por qué alguien querría ocupar la presidencia, ¿no? O el Ministerio de Economía?
Y la respuesta es que el poder es una pasión, como la fama, la riqueza, cualquier otra cosa. La pasión uno pone, no saca. Entonces, bueno, afortunadamente hay gente que dice, no, yo creo que lo puedo hacer, bueno, métale. Así que candidatos no faltan, ¿viste? Ni para un cargo, digamos, ni para el otro. Sí. Por supuesto que depende de las circunstancias. Déjame hacer una conjetura, no estoy haciendo un pronóstico. Sí. Si hoy por alguna razón Massa dice, ok, tiene razón, me voy, este gobierno tiene un problema fenomenal, porque sale a buscar reemplazos y no hay.
Claro. Bueno, es lo que dijo Ferraresi, ¿no? Si no llegaba Massa, Argentina estaba, o el gobierno estaba a punto de irse en helicóptero.
Escúchame, cuando por pedido de Angelos, Alfonsín lo reemplaza a Surruil, gran equivocación, lo dije en ese momento, lo puedo repetir ahora, sale a la góndola del supermercado a buscar reemplazo y encuentra a Juan Carlos Pugliese, estoy hablando primero de abril de 1989, el señor lanza su primer paquete, sube el dólar paralelo y termina diciendo, les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Si te quedaba alguna duda que estarías trabajando a comprar dólares, el virus te la resolvió. Bueno, el 25 de mayo de 89, Alfonsín decide reemplazarlo. ¿Y qué hace? Lo llama por teléfono a Jesús Rodríguez. ¿Qué hizo Jesús Rodríguez? La veña. Exactamente, o con una cosa muy parecida, después la paso de 2019, cuando Mauricio Macri lo llama, digamos, a la Cunza. Entonces, en estas condiciones, mi querido amigo, no se entiende nada si no partir de la base que vos tenés un problema, un gobierno que políticamente no existe. El presidente no existe, la vicepresidenta tampoco, etcétera. Moraleja, vos sos ministro y levantás la vista en busca de pistas para orientar tu acción y no hay.
¿Para vos Massa es Pugliese? ¿Y si renuncia Jesús Rodríguez?
No, digamos, en el sentido de la debilidad política, definitivamente. Y acá la historia es dramática. Cuando vos tenés debilidad política, estoy pensando en José María Guido terminando el periodo de Frondizi, María Estela Martínez de Perón, cuando en viuda, o Fernando de la Rúa, no hay forma de que desde el punto de vista del equipo económico vos neutralices este vacío político. Dentro de eso, claro, tiene sus características. Massa hace su trabajo. Lo que aprendimos con el libro de Juan Carlos Torres, referido al periodo de Surruil, es que el ministro de Economía está para atajar penales, que le tira al presidente, el vicepresidente, los diputados, los senadores, los amigos, el partido, no sé cuántas cosas más. Y la labor de coordinación queda a mano de el viceministro, que en el caso de Surruil era Adolfo Canitro, y ahora Rubens.
Claro. Y Massa es el atajador de penales de este gobierno, ¿no?
Y del resto del mundo, entonces viaja, va, viene, sonríe, habla con uno, habla con el otro. En esta idea totalmente entendible, decir, a ver si llegamos, viejo. Claro. Entonces, en condiciones, si vos querés, dramáticas, el objetivo es llegar. Y es lógico que así sea. A mí me llamaría poderosamente, me preocuparía si Massa dijera, tengo un programa económico, tengo... No, porque diría, me parece que este hombre, digamos, tiene un problema de diagnóstico.
El dólar agro es parte de ese plan llegar, ¿no?
Evidentemente. Donde ahí la novedad, cortá conmigo y armá a alguien que sepa más, la novedad es que el famoso tema de las economías regionales, que era una cosa abstracta, ahora tiene entidad y tiene aparentemente un importante número de productos agropecuarios, donde a diferencia de la soja, como no lo hiciste antes, probablemente tengas más el producto para vender, porque acá la discusión no es una discusión de oferta, donde vos le decís, subo el tipo de cambio, es un incentivo, el tipo se pone a producir, no, es para la semana que viene o para el otro. Entonces, soja, si ya hiciste dos programas que adelantaron, probablemente no haya mucho para vender. La verdad que no soy un experto, pero digo, es de lógica. En cambio, el resto de los productos puede que haya más. Pero básicamente, cuando vos estás en las últimas, estás accediendo a lo que existe, no a que te pones a producir, invertir, veremos, todo eso queda para el próximo gobierno.
Juan Carlos, ahora Guillermo Laborde, un gusto, como siempre. En tu último libro, Argentina 2024-2027, hablas de los desafíos que tiene el próximo gobierno. ¿Dejaremos pasar la oportunidad o la aprovecharemos en esta ocasión?
No tenemos cómo saberlo. Ahora, lo que digo es lo siguiente, por alguna cosa que estoy escuchando en televisión. El ajuste fiscal no es un programa de gobierno. El próximo presidente no puede, el 10 de diciembre de 2023, le pone la banda, el bastón y dice, compatriotas, en los próximos 4 años vamos a terminar con el déficit fiscal. Buenas tardes, muchas gracias. No, el próximo presidente tiene que entusiasmar, tiene que explicar, tiene que hablar, no vender buzones, pero es una acción de gobierno general dentro de lo cual está la política económica, dentro de lo cual están los ajustes. ¿Qué hay que hacer? Una de las cosas que tiene que hacer, el crecimiento es un negocio del sector privado, donde la clave son los empresarios. Los empresarios que yo conozco por mi actividad como consultor no quieren que los ayuden, quiero que no los jodan. Yo te puedo testimoniar la increíble cantidad de energía que hoy el dueño de la empresa, los gerentes, pero cuánto gasta en salió la CIRA, no salió la CIRA, qué dijo esto, qué dijo el otro, a ver el ANSES, a ver, te parece, vamos a escuchar lo de Pablo, en vez de, no le queda tiempo para laburar. Entonces, el próximo gobierno, entre muchas otras cosas, una de las cosas que tiene que hacer es revisar la increíble cantidad de trámites, trabas y no sé cuántas cosas más. ¿Para qué? Para que el empresario se dedique a encauzar su energía en términos de cosas productivas, ¿no?
Uh-huh. ¿No queda otra que la devaluación en la República Argentina?
Como parte de un programa quiero verla. Porque vamos a hacer un ejercicio. Imagínate vos que el próximo gobierno fenomenal. Imagínate vos que tiene un equipo económico fenomenal, imagínate vos que la DD, como consecuencia de lo cual los argentinos, mirá lo que te digo, decidimos agarrar 15% de los dólares que tenemos por el sistema y meterlo dentro del sistema. El dólar se desploma, no hago pronóstico, no hago cálculo, y se te pone a 200 un dólar libre.
Claro.
Con lo cual tendría otro tipo de problema. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de empresas que tienen los costos ya, de repente a dólares de 3.50. No es el pronóstico y probablemente no sea lo que ocurra. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. La variación del tipo de cambio tiene que ver, en alguna medida, con consideraciones comerciales, básicamente en el corto plazo, con movimientos de stocks, con cuánto peso queremos, cuánto dólares. Y para eso, el famoso tema de la credibilidad, que apunta correctamente Guillermo Calvo, referido al arranque del próximo gobierno, es fundamental.
Milei propone la dolarización. Está convencido que ese es el único camino. ¿Estás de acuerdo con eso?
No es el único. Yo digo, me parece que no es prioritario de las cosas del próximo gobierno. Estamos prácticamente dolarizados. Es decir, si cada uno de nosotros agarrara los dólares que tiene, le suma los pesos que tiene, dividido por el tipo de cambio, seguramente más del 90% de lo que tiene es dólares. Es decir, el peso lo usamos para hacer transacciones. Yo voy al kiosco, al bar de la esquina, le digo, tráeme un café. ¿Cuánto es? 400 pesos. Toma un dólar, gracias. Tenemos un sistema biomonetario que funciona. Podemos discutir si el blue lo tengo que hacer legal o cosas por el estilo. Pero en todo caso, tenés que meterlo dentro del programa. Yo no diría... ¿Vos viste, Eduardo, que está todo el tema de las señales, los símbolos?
Sí, claro.
En economía, yo no tengo problema con las señales. Ahora, vos me tenés que dar contundencia. Quiero decir, el ajuste fiscal no puede decir, voy a cerrar tal ministerio. Me parece bárbaro, cosa por el estilo, pero vamos a la sustancia. Dejame por un ejemplo fuera de esto.
Vale.
El vacunatorio VIP indigna, cosa por el estilo, etcétera. Ahora, lo que fue verdaderamente un desastre es no haber arreglado con Pfizer.
Totalmente.
Porque si vos tenés en Argentina, pongamos, 130.000 muertos por COVID por lo menos 30.000 fueron por la decisión de decir Pfizer no, Sputnik más tarde o cosas por el estilo. Entonces, ¿entendés? Uno como profesional dice, vamos a las cosas gordas. Junto con eso, querés medio como adorno, medio como expectativa, pero los argentinos no nos chupamos el dedo. Es decir, los símbolos que no tienen entidad desde el punto de vista cuantitativo duran muy poquito.
Juan Carlos, abrazo enorme, querido amigo.
Chao, muchachos, que te vaya bien.
Juan Carlos de Pablo.